Bien, los temas que ya tratamos, los que faltan por tratar, son temas de importancia y son temas muy amplios. Con los temas que tuvimos ayer, pues podríamos estar meses sin repetirnos. Y no lo digo como un eufemismo, sino como una realidad. El tema de hoy, que nuestro querido hermano acaba de recordarnos, son las consecuencias de las filosofías del siglo XXI en la Iglesia. Y hay un paréntesis que dice adicciones, trastornos, conflictos familiares, conflictos en la Iglesia, etc. Bueno, tendríamos que tener mucho tiempo y muchas intervenciones para poder abordar todos estos temas y decir algo que realmente nos sirviera. Necesariamente, ya sé que yo no soy breve en las intervenciones, y lo siento, pero ha ido ocurriendo así a lo largo de los años. Aunque yo creo, nuestro hermano que tiene muy buena memoria, que se acuerda de cosas que a lo mejor yo no me acuerdo, aunque hayamos compartido todo esto que ha dicho él juntos muchas veces, y que su sentir, quiero decirlo también aquí públicamente, lo comparto yo también plenamente. Es muy difícil escoger de qué vamos a hablar esta noche, con todos estos temas tan abiertos y tan amplios. Entonces, bueno, yo voy a intentar decir algunas cosas que nos motiven pues a reflexionar, a investigar más la palabra de Dios y sobre todo a reflexionar sobre nuestra vida, desde nuestra vida personal, individual, nuestra vida familiar y nuestra vida como familia de Dios, como Iglesia. Y sé que en alguno de los apartados que estaba en la mente cuando se elaboraron estos temas, tenían que estar necesariamente algunas preocupaciones, porque hace muchos años en las iglesias había problemas, siempre ha habido problemas en las iglesias. En el siglo I, las iglesias que podemos conocer por los documentos del Nuevo Testamento, la inmensa mayoría de ellas tenían problemas y problemas muy serios. Y no problemas tan distintos de los problemas que hay hoy. A pesar de casi 2000 años de distancia. Y está en los documentos del Nuevo Testamento. Y desgraciadamente, hasta que el Señor vuelva, va a seguir habiendo problemas en la Iglesia. Digo la Iglesia porque, aunque sea reiterativo, Iglesia solo hay una. Ya sé que lo he dicho varias veces y llevamos muy pocos días juntos. Y esos problemas en la Iglesia se reflejan en las iglesias locales, que son miembros de esa Iglesia total, pero hace algunas décadas, algunos de los problemas que hoy hay en las iglesias no los había. Había otros que no eran menos importantes y que tenían también su trascendencia. Y es que en la medida que nuestras iglesias han ido de alguna manera identificándose, cuando no introyectando el sistema en el que vivimos, cada vez hemos tenido problemas más similares y más en común con el sistema en el que vivimos. Y es comprensible. Vivimos dentro de un sistema. A través de los siglos, de alguna manera, el sistema ha sido siempre el sistema. Y durante un tiempo, muchas iglesias lucharon, denunciaron el sistema. Y por eso fueron los creyentes perseguidos, encarcelados, masacrados, asesinados, a través de la historia y no digamos en la historia de España. Y no tenemos que ir al siglo XVI. Vamos al siglo XIX y Galicia tiene mucho de esto que yo voy a decir en su historia y vamos al final de la Guerra Civil Española para ver cuántas personas, por ser protestantes, por haber votado en su día república y no monarquía, fueron fusilados. O sea que la cosa la tenemos de antes de ayer. Pero desde entonces para acá las cosas han ido cambiando y poco a poco el sistema, lo que generalmente se conocía en nuestros medios como el mundo, ha ido penetrando o las iglesias han ido abriéndole la puerta para que entrase. De tal manera que yo creo que hoy, de una manera muy general, las puertas están más que abiertas. El sistema ha colonizado lo que nunca tenía que haber colonizado. Porque colonizar la iglesia es colonizar a los miembros que la componen. Y entonces hubo un tiempo en que había problemas de determinados conflictos dentro del campo de la drogadicción que estaban fuera. Y era una cosa, digamos, rara, por decirlo de alguna manera, tanto extraña, que algún creyente tuviese ese tipo de problemas. Los problemas del amor libre y de con mi cuerpo es mío y hago lo que quiero, estaban fuera. Pero ahora resulta que esos problemas también están dentro. Y ahora no hay ningún problema, casi, en el sistema que no es la iglesia, en el mundo, como se decía durante mucho tiempo, ahora esto ya nos reservamos un poco, y yo lo entiendo, ¿por qué nos reservamos un poco de calificar el sistema como mundo? Porque si pensamos como él, si vivimos como él, si actuamos como él, ha tenido que ir generándose dentro de nosotros unos sentimientos de culpa, que a la hora de decir mundo no decimos mundo, decimos otra cosa. Bueno, pues vamos a intentar tratar alguno de los problemas que en las iglesias constituyen verdaderos problemas. Solamente alguno, porque son tantos. Entonces vamos a tener una lectura, primero, que nos va a servir como de base para explicar algunas cosas sobre las que hay mucha ignorancia en el campo evangélico. En el capítulo 4 de Mateo, y a partir del verso 23, dice así la palabra del Señor: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino. Yo he hecho algún día de estos énfasis en esto, que predicaba Jesús, ya que lo tiene, el Evangelio del Reino. Nunca predicó otra cosa. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si la palabra de Dios nos insta y nos recomienda que Jesús es el ejemplo que tenemos que seguir, y nos dice alguien con autoridad para decirlo, con la autoridad que Dios le concedió para escribir lo que escribió, porque ejemplo nos ha dado para que os ha dado para que sigáis sus pisadas, creo que fallamos un poco, por no decir mucho más. Hacemos caminos nuevos que nada tienen que ver con el camino que él hizo. Es para que reflexionen, porque hay un gran poeta español al que se le debe de tener el máximo respeto por tantas cosas de reconocimiento universal, Antonio Machado, que tiene algunas composiciones poéticas extraordinarias que tienen que ver con el cristianismo. Pero él no creía en un Cristo muerto, sino en un Cristo vivo. En palabras de él, si la sabemos entender, en una composición que hace criticando la Semana Santa de Andalucía, ya saben el relieve que en España tiene y a nivel mundial como espectáculo la Semana Santa andaluza. Hay otras partes de España, pero lejos de lo que es la Semana Santa andaluza, partes como Zamora, Valladolid y otros lugares, ¿no? Y él recordaba a los andaluces que todas las primaveras, dice, andan buscando escaleras para subir a la cruz. Y decía una cosa que parece muy fuerte, pero hay que saber entenderla si se conoce su obra y su pensamiento. Dice, no puedo creer ni quiero creer en el Jesús del madero, sino en aquel que anduvo en la mano. Lo que les estaba diciendo es que estaban rindiendo culto a un Cristo que todavía seguía clavado en la cruz y que había resucitado y que estaba vivo. Es una composición muy seria, muy profunda, que yo quise que mis hijos se la aprendiesen de memoria desde muy pequeñitos, explicándoles el sentido de lo que quería decir Antonio Machado. Y tiene otras composiciones muy profundas y muy serias sobre el sentido de la vida. Y hay una muy conocida que se repite muchas veces en conferencias haciendo referencia a este autor y que ustedes habrán oído tantas veces, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahí los cristianos no podemos estar de acuerdo con él. Porque si nosotros entendemos que nuestra vida cristiana es un camino que tenemos que hacer nosotros, no vamos a seguir el camino que Cristo trazó. Porque ejemplo os ha dado para que sigáis sus pisadas. Hay unas huellas en la vida que son para aquí, para ahora, no para después. El seguimiento de Cristo es para aquí, para ahora, no para después de esta vida. Es para esta vida. Y a lo que se nos invita es a que coloquemos nuestros pies donde están las huellas que Cristo dejó. Por lo tanto, para nosotros sí que hay camino. Él dejó un camino, además de tener en cuenta que Él es el camino. Él es el camino, pero además dejó un camino. Y en la medida que nosotros coloquemos nuestros pies sobre esas huellas, estaremos andando en Él, que es el tema de todos estos días, en esa medida. Y no en la medida que nosotros vamos haciendo nuestros senderos, nuestros caminos,
nuestras carreteras y yo diría que en algunos sitios nuestras autopistas. Pero ustedes saben que las autopistas son muy peligrosas y que se producen muchos muertos en las autopistas. Han mejorado cosas, pero no han disminuido el número de muertos. Al revés. Desde que hay más autopistas, el número de muertos ha aumentado. A pesar de que antes las carreteras, ya saben cómo estaban en España, impresentables por cualquier parte. Bien, pues seguir las pisadas es predicar el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, preocupándose por los problemas de los que tienen problemas, de los que sufren. Hay una palabra en portugués, ustedes lo tienen que saber mucho mejor que yo, para definir a los enfermos. Son os doentes, los que sufren, los que padecen. De los que sufren y de los que padecen es de los que Jesús se preocupa. Si nosotros, como cristianos, queremos dar un testimonio claro, tenemos que preocuparnos de estas cosas. Sigo leyendo. Y se difundió su fama por toda Siria, o sea, trascendió ya a Palestina, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos o sufrimientos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Bueno, en algunas ocasiones, en alguna parte de España y también fuera, en algún lugar, en Suiza, por ejemplo, tuvimos consideraciones sobre los enfermos en la Biblia y de una manera muy especial sobre los enfermos mentales. Porque sobre los enfermos, en nuestros medios, se piensa que si un señor tiene un problema del hígado es normal que vaya al especialista de aparato digestivo. Ahora, ¿qué se piensa cuando la persona tiene un problema mental? Porque se piensan auténticas barbaridades. Yo sé que hay gente que tiene esto claro, pero también sé que hay gente que esto lo tiene oscurísimo, que perjudica su salud, que perjudica su vida, y a veces son los que llevan ciertas responsabilidades en las iglesias los que se atreven a decirles lo que no tienen que hacer. Les diga lo que les diga el especialista en salud mental que consulte. No estoy defendiendo mi especialidad. Estoy a punto de dejar mi trabajo profesional y no necesito defender a nadie que trabaje en el campo en el que yo he trabajado toda la vida. Esto en muchos medios evangélicos es un escándalo. Yo he visto personas trastornadas mentalmente en el seno de sus iglesias locales, por lo que se decía y por lo que se hacía con ellas. Algunas de esas personas viven, son creyentes, las conozco de muchos años, han sido pacientes mías, algunas de esas personas, otros no, con otros de experiencia porque me la han contado, y donde tiene que generarse salud integral para las personas, es el marco de una iglesia local, se genera enfermedad. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído esta frase de la sana doctrina? Creo que el primer día por la mañana yo leía un pasaje donde aparecía esta frase de la sana doctrina o de la sana enseñanza. Yo recuerdo un dicho, no sé de quién, pero de hace unos años, que me hizo mucha gracia porque
no lo había oído nunca. Dice, alguien dijo en una ocasión que cómo es posible que una enseñanza o una doctrina tan sana haya producido tantos enfermos. Debiéramos de recapacitar si lo que llamamos sana doctrina es la sana enseñanza de Dios o la nuestra. O es la sana doctrina de Dios o las tradiciones de los hombres blanqueados de sana doctrina o de sana enseñanza. Aquí, en esta lectura que hemos tenido, hay cosas tan interesantes como que tienen que ver, con consideraciones que hacíamos el primer día de que la Biblia no es un libro de ciencia, pero es un libro de sabiduría. Pero fíjense, aquí se hace una clasificación. En medicina hablamos de nosología, clasificación de las enfermedades, de las distintas enfermedades, que es una de las primeras clasificaciones de enfermedades y sobre todo de trastornos mentales que se hacen en la historia de la humanidad. Y no está precisamente en Lucas de esta manera. Ya saben que era médico y muy eminente. Sino en Mateo, que era un recaudador de tributos públicos, una persona con mucho dinero, pero no con conocimientos como los que Lucas podía tener en el campo, de la salud de las personas. Y voy a ir especificándoles un poco esta clasificación. Le trajeron todos los que tenían dolencias, más literalmente, todos los que malamente se encontraban, poniéndolo en un castellano hoy más correcto, todos los que se encontraban mal, en el aspecto que fuese, y con tormentos, con sufrimientos, y afligidos. Y aquí ya entramos en el terreno de la esfera anímica, mental, de la esfera psicológica, de la esfera anímica espiritual o de la esfera del corazón. O sea, la palabra más completa que tenemos en las escrituras, y algún libro está especializado en este término como Proverbios, la palabra más completa para hablar de la esfera de la intimidad no física, no biológica, sino de la esfera de la intimidad anímica, espiritual, no material, es la palabra corazón. Y la Biblia nos enseña que el corazón, y lo enseña en Proverbios, está constituido, es una manera de hablar, por dos grandes parcelas. La esfera anímica, la esfera emocional, la esfera de los sentimientos, y la esfera también de los padecimientos que tienen que ver con los sentimientos. La esfera donde se originan la mayoría de los problemas depresivos de las personas. En España hoy, una de cada cuatro mujeres tiene un problema depresivo, una de cada tres mujeres tiene un problema depresivo, y uno de cada cuatro hombres tiene un problema depresivo. De tal manera que no es el cáncer el primer problema de enfermedad de los españoles, ni las enfermedades cardiovasculares, que son problemas muy graves, ni los accidentes de tráfico, que también son problemas muy graves, sino que son problemas anímicos. A un centro de salud, en general, de cada dos personas que van, una va por problemas anímicos, aunque crea que son problemas físicos los que tiene. Y si el médico de atención primaria no tiene una formación, una visión clara, estará enfocando mal el problema de esas personas la someterán a cantidad de pruebas innecesarias, la que quedarán por arriba y por abajo para buscarle la raíz del mal y no la encontrarán. Porque no se pueden hacer escáner ni resonancias magnéticas ni ecografías al alma, al espíritu, al corazón de las personas. Bueno, a continuación dice que le traían endemoniados. Pero ¿qué pasa cuando la interpretación que hay? Yo quiero suponer que en esta iglesia no la hay. Al menos en lo que yo he conocido esta iglesia durante muchos años, no la había. Lo que hoy hay, no lo sé. Y además, no tengo por qué saberlo. Eso es una cosa que le corresponde a Dios y a la iglesia. Pero hay iglesias que, teniendo en cuenta que toda persona que ha experimentado una conversión por la acción y el poder de Dios, no de otra manera, no por la manipulación anímica o mental que los hombres hagan, eso está muy claro si se estudia en serio al apóstol Pablo. Recuerden el principio del capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Cuando estuve entre vosotros, dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Porque se puede persuadir a la gente, manipular a la gente. Y no tenemos autoridad para hacer eso. Jesús nunca lo hizo. Los apóstoles y tantos y tantas otras tampoco. Quien salva es Dios. Quien aplica la palabra de Dios a la conciencia, al corazón de las personas, es el Espíritu de Dios. Y no hay más. Y no hay que manipular a la gente. Hay que respetar la conciencia de la gente. Y serán salvos los que tengan que ser salvos. Y no lo serán los que no tengan que serlo. Y eso es algo que corresponde a Dios, no a nosotros. A nosotros nos corresponde tener un testimonio fiel. Y predicar un evangelio completo del reino de Dios y claro, lo más claro posible, para que la gente lo pueda entender. Pero ¿cómo es que todos los que tienen enfermedades están endemoniados? ¿O tienen enfermedades porque han cometido algún pecado que no lo confiesan y está oculto? Algunos dirán, pero ¿puede haber alguien que piense eso? No saben ustedes la cantidad de gente que piensa eso. Y eso es muy grave, porque algún día, cuando estemos ante la presencia de Dios y de Cristo, tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho mientras estuvimos aquí en este cuerpo, sea bueno o malo, algún día. Endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Fíjense, la cantidad de personas enfermas que le traen, podía haber dicho Mateo, que todas estas personas con problemas distintos, todos estaban endemoniados. ¿Saben que los contenidos más profundos que tenemos en nuestro corazón, en la esfera, que en el campo de la psicología y de la psiquiatría, denominamos la esfera inconsciente, que constituye las tres cuartas partes de todos los contenidos de la esfera de nuestra intimidad, solo una cuarta parte de lo que hay en nuestro corazón lo conocemos nosotros. Las otras tres cuartas partes, que son las que nos mueven en la vida, funcionan, el corazón está lleno de contenidos que nos llevan en una dirección o en otra, pero no somos nosotros los que manejamos la nave. Es el otro yo, lo que en psicología llamamos el ello o el I. Todas las enfermedades mentales, incluso aquellas que son desencadenadas por agentes exógenos externos a la persona, tienen su núcleo de nacimiento en la angustia que se genera en esas profundidades del corazón humano. ¿Recuerdan cuando le presentaron al Señor Jesús? No sé si en alguna de las intervenciones de estos días dije algo. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Porque se pensaba que es lo que viene de afuera lo que contamina al hombre. Y claro que lo que viene de afuera contamina, y es el tema de esta noche. Pero lo que viene de afuera contamina, porque eso que viene de afuera es como una respuesta a necesidades o demandas de lo que hay dentro de nosotros. Y este es un problema muy profundo científicamente para explicarlo, y no quiero complicarles la vida en este sentido. Pero lo que sale del corazón del hombre, y lo que sale, lo tienen en Marcos 7 muy bien explicitado, y en otros de los evangelios sinópticos, entre las cosas que sale, hay una palabra que Jesús dice, las insensateces salen del corazón del hombre. La traducción literal de esa palabra sería las locuras, las enfermedades mentales. Y Jesús sabía lo que decía, porque hoy científicamente sabemos que eso es así. Y aunque no lo supiésemos, los que creemos que la palabra de Dios es verdadera, lo creeríamos igual. Pero es una comprobación que nadie discute, los que creen y los que no creen, cuando se conoce algo de lo que es la esfera de la intimidad del ser humano. Bueno, pues los lunáticos son personas que sufren trastornos mentales por influencias telúricas, es decir, de los elementos que hay, la luna y otros elementos. Todo lo que existe en el medio en el que vivimos influye sobre nosotros, sobre nuestro estado de ánimo. No está igual nuestro estado de ánimo cuando el día está lluvioso, oscuro, hay nubes por todas partes, hay frío y el día está triste. Y nosotros también. Y cuando hay un cielo azul, claro, despejado y hay sol, la gente está en otro estado de ánimo distinto. Pero no dice que las personas que sufran trastornos del estado de ánimo estén endemoniados. Y los paralíticos, que ya es entrar en el campo, a veces de la psiquiatría, pero más de la neurología. ¿Qué significa endemoniados? No les voy a desarrollar esto con mucha intensidad porque echaríamos todo el tiempo. Pero voy a decirles lo que significa el término daimon, demonio, que se traduce. Para que ustedes luego después hagan su posición mental. Es decir, que en el caso de los endemoniados, ¿qué es lo que había dentro de su corazón? ¿Un ser dentro de otro ser? ¿Dice eso la Biblia en alguna parte? No. Dice otras cosas. Y luego van a ver ¿qué término se emplea cuando Jesús resuelve estos temas? ¿Y qué actos está haciendo Él? Este término, demonio, daimon, en griego, significa genio, espíritu, y se aplicó incluso a un personaje muy especial en la historia del pensamiento de la humanidad, a Sócrates, como el genio o voz interior que guiaba a Sócrates. Pero concretamente significa Dios, diosa, genio, espíritu, espíritu de los muertos, dos cosas muy importantes, sombra, fantasma y espíritu del mal. Los contenidos de las enfermedades mentales, incluidos los médicos más evidentes dentro del campo de la psiquiatría, o que más han profundizado en el corazón del hombre como los psicoanalistas, hablan de algo, como fantasmas en la mente de la gente, que tienen que ver con los pensamientos y los delirios que las personas pueden desarrollar en las múltiples enfermedades que existen. Pero fíjense, para describir lo que hay en el corazón, que está a nivel inconsciente y que sale en forma de un trastorno mental, los psicoanalistas no creyentes más importantes de la historia del psicoanálisis, desde el fundador hasta nuestros días, hablan de contenidos demoníacos en el corazón de los seres humanos y no son creyentes. Y cuando se les ha preguntado por parte de psiquiatras creyentes, ¿vosotros por qué habláis de contenidos demoníacos si no creéis lo que dice la Biblia? Dice, porque no encontramos un término que se ajuste mejor a lo que es el mal actuando en el corazón del hombre. Y creo que tienen toda la razón. Así que en ese sentido, si vamos a hablar de endemoniados y vamos a tomarlo en serio, tendríamos que dar un paseo por las profundidades de nuestro corazón para ver qué hay. Para ver si endemoniados están algunos o contenidos demoníacos los llevamos todos dentro. Los que no son creyentes y los creyentes también, desgraciadamente. Les pongo un ejemplo sencillo y de andar por casa. Cuando surge un conflicto entre hermanos, hermanas, en una iglesia local, generalmente el conflicto es dificilísimo de resolver. Parece que no hay manera de poder resolverlo. Aquí cada maestrillo tiene su librillo, cada uno hace la interpretación que le parece de las escrituras según le conviene y no se admite un examen, digamos, sin prejuicios de lo que realmente dice la palabra de Dios. Es muy difícil resolver conflictos. Generalmente las diferencias entre los creyentes suelen durar años y años y años y a veces toda la vida. ¿Y saben qué ocurre? Un espectáculo que yo he visto tantas veces y me ha dado tanta pena porque yo no estoy libre de esa situación. Yo sé que si el Señor me lleva cualquier día, cuando yo esté muerto, algunas personas van a llorar. Van a decir, qué pena que durante 25 o 30 años pudimos haber arreglado determinado problema y nunca lo hicimos. Pero ya no estás aquí. Yo he visto eso muchas veces. He ido a muchos entierros de creyentes donde se llora. Qué pena que este hermano o esta hermana se van de aquí y los problemas no los resolvimos. Porque no hemos querido resolverlos. No porque no se pueda. No hay ningún problema. O no tendría que haber entre creyentes que no se pueda resolver. ¿Saben que en el mundo funcionan mejor que cuando una asociación de montaña, por ejemplo, otro tipo de asociación, surge entre miembros de ellas diferencias, el resto de los miembros se interesa en que se arreglen las diferencias y que generalmente se arreglan? ¿Cómo es posible que somos cristianos y tenemos una dureza de corazón semejante? Porque en ese sentido, los creyentes, lo digo yo el primero, no se ofenda, en ese sentido de dar un testimonio, de predicamos del Señor, que Él nos perdona, que Él nos salva porque perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras transgresiones, que murió precisamente para perdonarnos y reconciliarnos con Dios. Y leemos el Padre Nuestro, o lo sabemos de memoria, o lo recitamos. Hay congregaciones donde lo recitan. Y a mí me parece bien, siempre que se haga con el corazón. Y allí decimos algo que luego después, en la vida no cumplimos nunca. Y es una indicación que el Señor nos dijo cómo teníamos que orar, pero eso tiene que ver mucho con la oración individual, pero sobre todo con la comunitaria. Bueno, no todos los enfermos son endemoniados. Entiéndase endemoniados como quiera, y ya les he dado la traducción de lo que significa esa palabra. Si estuviésemos hablando de este tema, desarrollaríamos más. Resulta que hay todo tipo de enfermos y de trastornos. No todo el mundo que está enfermo está endemoniado, según esta lista de Mateo, que está refrendada por el resto de la revelación de Dios. Y hay ejemplos por todas partes. Los creyentes no pueden sufrir trastornos mentales. ¿Quién ha dicho eso? ¿Alguna vez el Señor nos dijo que no íbamos a estar enfermos nunca? Al revés, nos dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no estaba diciendo precisamente que el médico tiene que ser creyente, sino que tiene que ser médico. Que yo no tengo nada en contra de que un creyente le ofrezca más confianza a ir a un médico creyente, siempre que ese médico tenga la formación científica seria y adecuada para atender los trastornos de esa persona. Porque el hecho de ser creyente no garantiza ninguna formación científica seria, desgraciadamente. Tendría que garantizarlo. Porque habría que tener un sentido de la ética médica más riguroso que los que no son creyentes. Y en eso también los de afuera nos pueden dar lecciones y nos dan muy serias. Pues los trastornos de la esfera mental, sean depresiones o sean otro tipo de trastornos, son enfermedades. Y las enfermedades intentan curarlas en mayor o menor medida los médicos. Por poco que los médicos sepan de medicina, por poco que sepan, son los que más saben de medicina. Por poco que sepan de enfermedades, son los que más saben de enfermedades. No son los pastores de las iglesias, ni los ungidos especiales que Dios ha preparado ahí para que, poniendo sus manos sobre la cabeza de una persona, hagan un exorcismo y la persona termine luego después ingresando en una unidad de psiquiatría, en un hospital psiquiátrico, en una clínica psiquiátrica con un trastorno mental muy serio que se ha desencadenado en el marco de esa iglesia. Y yo sé que medios como los que estamos ahora, hace muchos años yo no hablaría de esto, porque este problema no existía en este sentido. Pasó el tiempo y en lugar de estar las cosas más claras, en algunos aspectos están más oscuras. Pero hoy hay un movimiento en España envolvente con contenidos pentecostaloides muy serios que está llegando a iglesias que nunca fueron pentecostales en sus principios. Y a mí eso me da una tristeza terrible. Digo, todo el trabajo de mujeres y de hombres de testimonio serio que se esforzaron en enseñar la revelación de Dios a las iglesias en sus días, ¿en qué va a terminar esta historia? ¿Cómo es posible que con cuatro canciones o con un pozo de música especial, no estoy criticando el cantar ni la música, se pueda envolver? Pues porque hay un vacío de contenido de principios. Porque los principios en los que decimos que creemos no están asentados en lo más profundo de nuestro corazón. Porque no sabemos defenderlos. Y no se trata de despreciar a nadie, esté donde esté. Yo he estado con mi esposa 8 días enteros con hermanos de Filadelfia. Fíjense, ¿eh? Y cuando me invitaron, la plana mayor, que está en determinada región de España, hasta que me dijeron quiénes eran, que no me lo decían, pero yo tenía cierta sospecha, no de que fuesen hermanos de Filadelfia, pero de algo que no me encajaba, ya llegó un momento que la persona que me llamaba, muy educada, y luego le conocí, creo que muy buena persona y un creyente muy fiel, me dijo, somos las iglesias de Filadelfia de tal región. Y queremos que usted esté una semana. Y me pidieron unos temas muy serios, increíbles para la historia de esas iglesias, muy comprometidos para ellos, con crítica para ellos mismos. Y aprendimos muchas cosas estando entre ellos. Pero es que muchos de ellos ya empezaban a estar de vuelta de muchas cosas que una vez que se pusieron a estudiar la Biblia en serio, que no hace como 15 años, más o menos, empezaron a ver que muchas de las cosas que decían no eran así. De tal manera que en esa invitación, entre otras cosas, el último día, que había, pues no sé, cientos de personas, más de la mitad eran payos. Era la primera vez que hacían eso en su vida, una invitación de esa dimensión. Habían tomado conciencia de que no solo tenían que predicar a los gitanos, que también tenían que predicar a los payos. Bueno, una cosa me gustaría que quedase clara, porque yo he oído cosas más que preocupantes. Un amigo mío, muy conocido, dio una conferencia en determinado lugar a la que yo asistí sobre las depresiones. Es una persona muy culta, es una persona muy estudiosa y ha trabajado mucho en la obra de Dios. Y somos amigos de más de 30 años, amigos íntimos, amigos con cierta profundidad. Y al final de la conferencia me dijo, ¿qué te parece? Le dije, muy mal. Y se quedó como sorprendido. Muy mal, digo, sí, muy mal. Luego hablamos. Le dije por qué me ha parecido muy mal. Las cosas que has dicho aquí hoy, y la gente que te estaba escuchando, si te hace caso, ¿qué pasaría si dentro de 8 días te llega la noticia de que una hermana que te estuvo escuchando abandonó su tratamiento antidepresivo y se quitó la vida? Y no es pentecostal esta persona. Y me dice, ¿no utilizas tú la palabra de Dios para hablar de las enfermedades mentales y de los tratamientos? Y digo, sí, yo la utilizo. Pero tu profesión no es la mía, ¿no? En lo que tú tienes capacidades no las tengo yo. Por lo tanto, otra persona que estaba escuchando allí de mucha experiencia con una depresión de las más graves que hay, pero que lleva muchos años bien, al final le dije, ¿qué le ha parecido? Y el comentario de este hermano, responsable de un consejo de una iglesia, me dijo, zapatero a tus zapatos. La cosa estaba clara. Había entendido perfectamente que este hermano, muy apreciado, y por mí y por mucha gente, no era su tema ese. Otros temas sí, pero ese tema no era su tema. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas y tener mucho respeto a lo que la palabra de Dios dice. Esta no es una consecuencia de las filosofías del siglo XXI en la Iglesia. Son filosofías, porque no se puede decir que es una interpretación seria de la palabra de Dios, que surgen dentro de la Iglesia. Por eso en algún momento de estos días decíamos, ¿el mal está fuera o está dentro? Pues muchas veces el mal está dentro, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra familia, dentro de nuestras iglesias. ¿Hay conflictos en las iglesias? Decía yo al principio, pues claro que los hay. ¿Y por qué hay conflictos en las iglesias? Porque este es un tema que probablemente si hacemos una encuesta en toda España, pues las respuestas serán abrumadoras a favor de que no vamos bien, no vamos bien, y tenemos muchos conflictos. Y digo tenemos porque los conflictos que tengan los creyentes, estén donde estén, son conflictos de todos los creyentes. Y esa preocupación debe de estar en todo. Si a mí me dicen que una iglesia que predica cosas que yo no puedo compartir, pero que está formada por personas que son creyentes, sufre determinado trastorno, eso a mí me puede doler. Y me preocupa. Porque es una parte de la iglesia de Dios. Y son mis hermanas y mis hermanos en Cristo, aunque haya cosas en las que disentamos. Hay que saber también escuchar a los demás y respetar. Ahora, ¿por qué en nuestros medios y en general en las iglesias hay conflictos? Pues bien, Hay conflictos en las iglesias, haciendo un reduccionismo muy grande, por una razón fundamental. Porque nosotros individualmente vivimos llenos de conflicto. O sea, no somos consecuentes con la vocación a la que fuimos llamados. Hay que hacer una lista de prioridades en la vida. El mundo lleva su ritmo. Y ese es su problema. Nosotros estamos en el mundo. El Señor Jesucristo, en la oración que se recoge en el Evangelio de Juan, Juan 17, cuando intercede por los creyentes, dice, entre otras cosas, a su Padre lo siguiente. Dice, Padre, no te pido que los quites del mundo. ¿Cómo te voy a pedir que los quites del mundo si tienen que ser la sal de la tierra? Si tienen que ser testigos de Dios, testigos míos, en este mundo. No te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Y estamos en este mundo para militar, no conforme milita la gente de este mundo en el sistema, sino conforme nos dice la palabra de Dios, esforzándonos al máximo por conseguir eso. Y por conseguir eso podemos perder muchas cosas que el mundo ofrece. Hay que perderlas. Porque además es que seguramente nos conviene perderlas. Se tiene una visión muy negativa de las enfermedades. Y tendríamos que tener otra visión. Hay una lectura de las enfermedades que está más allá de lo que dicen los especialistas, de lo que dicen los médicos, de lo que dicen las personas más entendidas en lo que sea. Hay una lectura existencial de las enfermedades. Y hay escuelas. Y en Europa, en el centro de Europa, hay una muy seria sobre el significado de las enfermedades en la vida de una persona. ¿Por qué una persona que vive en un medio como nosotros, donde respiramos aire que está lleno de bacilos tuberculosos y de otros microbios, vivimos y no estamos tuberculosos? ¿Y por qué en un momento determinado, con una alimentación adecuada, con una vida higiénica, etcétera, de repente una persona hace una tuberculosis, sin que la contagie nadie? Se contagia con lo que respira, pero es que lo que respira lleva 30 años o 25 años respirándolo. ¿Por qué en ese momento sí? Pues cuando esa persona la ha visto el especialista en enfermedades de este tipo, y le ha dado fármacos y fármacos y la enfermedad avanza, y los fármacos más efectivos que curan la tuberculosis a casi todo el mundo, prácticamente, en esa persona van fallando. Si esa persona tiene cierta formación psicológica, termina por mandarla al psiquiatra. No para que la cure la tuberculosis directamente, sino para que lo que el psiquiatra haga, haga posible que se pueda curar de la tuberculosis. Y no hablo de cosas que he leído. Hablo de casos que yo he tenido y otros compañeros y compañeras. Y cuando la persona te llega con 14 medicamentos, literalmente, y ya tiene hasta cavernas, que en el siglo XX, hacer cavernas con la tuberculosis, cuando con fármacos en 2 o 3 meses desaparece el problema, es muy difícil. Y empiezas a analizar desde el punto de vista psicoanalítico la vida de esa persona, y descubres el por qué hizo la tuberculosis, que no es porque el bacilo tuberculoso llegase a sus pulmones, porque llevaba 25 años llegando todos los días y constantemente, cada vez que respiraba ese bacilo a sus pulmones, sino porque bajaron sus defensas, pero no por razones físicas ni biológicas, sino por razones emocionales y mentales. Y al bajar sus defensas, lo que no produce la tuberculosis en nadie y no lo había producido en esa persona, ahora produce la tuberculosis. Cuando fue ventilando sus problemas más profundos, cada vez que iba a revisión del tisiólogo, del especialista en esta enfermedad de la tuberculosis, le iba quitando medicación y estaba sorprendidísimo de cómo avanzaba la mejoría. Y yo no la trataba con medicamentos para tuberculosis, obviamente. En realidad, durante mucho tiempo no la trataba con ningún medicamento. Solo hablaba con ella con un método determinado, no como charlamos las personas, hasta que fuimos descubriendo entre los dos qué había en el fondo de la cuestión. Y hay textos, por ejemplo, en el libro de Job, si alguno de los amigos se lo recomienda, de que no se revele contra la enfermedad, porque la enfermedad puede enseñarnos mucho. Las cosas que nos pasan en la vida tienen un trasfondo, tienen una enseñanza, hay que saber hacer la lectura. Yo he tenido muchos pacientes que por haber tenido un trastorno mental reestructuraron su vida totalmente y adquirieron una experiencia que no la hubiesen adquirido quizá nunca si no pasan por lo que tuvieron que pasar. Y si ustedes quieren ejemplos de la Biblia, por poner un ejemplo muy serio, piensen cómo pensaba Nabucodonosor antes de hacer su locura y cómo en medio de la locura cambió y vino su conversión y cómo pensaba después. ¿Les serviría de algo el haber sufrido un trastorno psicótico del tipo de una esquizofrenia, que fue lo que sufrió, o no les serviría de nada? ¿O es que era un demonio? Porque hay libros donde se puede leer que el bacilo tuberculoso es un demonio disfrazado de bacilo. Y hasta ahí podemos llegar, ¿eh? Y ustedes dirán, hombre, a nosotros no nos pasa eso. No sé si a alguien le pasa eso o no. Pero yo sé que hay muchas personas que piensan que un creyente no puede tener depresiones. Y las depresiones de Pablo, ¿qué pasa? Porque están descritas de una manera clarísima en el Nuevo Testamento. ¿O es que él no era creyente? Y la depresión de David, ¿o es que David no era creyente? Y las depresiones de tantos de los profetas, ¿o es que tampoco eran creyentes estos? Y la depresión de Jesús de Nazaret en Getsemaní, ¿qué pasa con eso? Porque se puede expresar mejor la tristeza, que es un síntoma cardinal, fundamental de la depresión, que decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Sabéis que hay una traducción posible, que es, mi alma está muy triste hasta desear la muerte, hasta desear morir? Muchas personas que tienen depresión y se suicidan porque la vida se les hace insoportable y la muerte, aunque no la quieren, es una puerta de liberación del sufrimiento, que ya no aguanta. Problemas en nuestras iglesias. Que lo dejé y me desvío un poco. Porque hay problemas en nuestras familias. De eso estoy totalmente convencido. Y va a ser muy difícil que alguien me convenza de lo contrario. En la iglesia donde hay problemas, en las familias que las componen, hay problemas en la iglesia. Y los problemas de la familia se proyectan en la iglesia de manera clarísima. Quien tiene ojos para ver, que vea las cosas. Y quien tiene oídos para oír, como decía el Señor, que oiga. Si hay problemas en las familias, hay problemas en las iglesias. ¿Hay problemas en familias de creyentes? Desgraciadamente sí, y problemas muy serios. ¿Problemas diferentes de los problemas que tienen las familias que llamamos del mundo? No, no, son problemas parecidísimos, si no son los mismos problemas. ¿Y por qué hay problemas? Pues porque Dios no tiene la prioridad en nuestra vida. La prioridad la tienen otros dioses. La idolatría no es solamente inclinarse delante de un ídolo, de madera, de barro, o de mármol, o de lo que ustedes quieran. La idolatría puede ser comer, puede ser beber, puede ser determinados juegos morbosos que ocurren en la vida de los creyentes y que se disfrazan diciendo que, bueno, tenemos una juventud muy sana. Yo recuerdo hace mucho tiempo en una iglesia donde la persona que estaba allí con responsabilidades en la obra, en una denominación importante en España, me dijo, vas a conocer la juventud más sana de las iglesias evangélicas de España. Y yo conocí la juventud de esa iglesia y la traté. Una vez que la conocí y la traté, pues al cabo de un tiempo, no sé, un mes, dos, no lo sé, volvimos a hablar del tema, me volvió a sacar el tema, y me dijo, ¿qué te parece la juventud de aquí? Y digo, así que la juventud más sana de todas las iglesias de España. Sí, 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 esta es una juventud extraordinaria. Y yo le dije que no pasando mucho tiempo pasarían cosas allí muy graves. Y claro, en este sentido yo diría como dijo Amós, no soy profeta ni hijo de profeta, ¿no? Para prever en ese sentido el futuro. Pasar las cosas. Porque estaba clarísimo. Se estaba reprimiendo a la gente hasta extremos no bíblicos, creando una vida artificial y artificiosa. Se estaba intentando contener un volcán que había que resolver de otra manera. Como no se hizo, pues terminó el volcán explotando y lanzando su lava, que afectó a muchas familias de esa iglesia y la rompió de una manera que hasta el día de hoy no se ha recuperado todavía de eso. Y han pasado décadas. Si hay problemas en nuestras familias, y los hay, habrá problemas en nuestra iglesia. Por lo tanto, una cosa importante es que resolvamos los problemas que hay en el seno de nuestras familias para que podamos resolver los problemas que hay en el seno de la familia de Dios que constituimos como iglesia. Si la familia está constituida por padres y por hijos, la responsabilidad, sobre todo si los hijos son ya adultos o adolescentes que pueden entender las cosas, tiene que haber cambios de actitudes por las dos partes. Hay un tema muy importante en la Biblia, que solo lo voy a mencionar de pasada, y es el tema de la rebelión contra el Padre. Y cuando digo el padre, tendría que decir contra los padres. Pero a través de la literatura científica y universal aparece como la rebelión contra el padre. Y en este sentido es así. Aunque pueda haber una rebelión contra la madre, la rebelión contra el padre está clarísima. O sea, cualquiera que tenga hijos, por muy bien que vaya la familia, por muy equilibrado que esté, hay un periodo de tiempo en que hay una rebelión contra el padre. También la puede haber contra la madre, pero no es exactamente igual. ¿Saben que así empezó la trágica historia de la humanidad? Con una rebelión contra el padre. ¿Qué fue lo que hizo los dos primeros seres que Dios creó? Una rebelión contra el padre. ¿Qué fue lo que escribió un discípulo eminente de Freud, Erich Fromm, muy conocido, en una de sus obras más universales que se llama El miedo a la libertad? Era judío, conocía profundamente el Antiguo Testamento y sabía analizar muy bien las partes, no creyente. Eso es lo que él decía. Lo que había en el fondo de su corazón solo lo sabe Dios. Porque algunas personas que dicen que no son creyentes, son creyentes y no lo saben. Y un día lo descubren. El caso es que él consideraba que la acción del primer varón y de la primera mujer era la rebelión contra el Padre que era Dios. ¿Y por qué consideraba eso? Porque cuando él veía en su ejercicio profesional a las familias, encontraba el problema de la rebelión contra el Padre como un conflicto que descompensaba a las familias. Y entonces interpretaba todo este relato de Génesis como un relato mítico, mitológico, como si lo mitológico no tuviese importancia, que la tiene y muy seria, pero no es un relato mítico ni mitológico. Otra cosa es que no se puede literalizar algunas cosas que se han literalizado a través de la historia del cristianismo, en mi criterio. Que este relato era ni más ni menos que una proyección de los problemas que los seres humanos tenían. Que porque había una rebelión contra el Padre, se proyectaba contra el Padre que no se ve. La rebelión contra el Padre que se ve, se proyectaba contra el Padre que no se ve. Pero voy a decirles una cosa muy seria. Y eso también, en cierto sentido, forma parte de una experiencia personal mía. Se la voy a contar. tengo 5 hijos. Y esa rebelión contra el padre la he vivido en los 5. Y también contra la madre. Pero contra el padre, que es lo que me afectaba a mí, en los 5. En uno de una manera especial. Que además era el que más sufría. Y el que más, en ese sentido, me hacía sufrir a mí. Porque yo veía lo de lo demás como muy episódico, muy transitorio, muy pasajero, esto lo veía más tarde. Y un día, cuando ya era mayor de edad, pero acababa de ser mayor de edad, le dijo, bueno, tenemos que hablar solos. Y fuimos a un sitio para hablar solos. Y yo le dije, vamos a ver, ¿cuál es el problema que tienes conmigo? Conmigo se puede tener muchos problemas, porque yo tengo muchas imperfecciones. Yo, a ver, ¿qué pasa? ¿Crees que no me preocupo de ti, de tu vida, de tus circunstancias? Y me dice, papá, el problema no es que no te preocupes de mí, es que te preocupas demasiado. Ahí terminó la conversación sin que nos enfadásemos, pero el problema estaba sin resolver. Entonces un día yo cogí un coche que tenía, y me fui a un sitio que me voy algunas veces, cuando medito sobre algunas cuestiones, porque tiene que ver con mis raíces y mi infancia. Con este propósito, hasta que no descubra yo dónde está mi fallo con mi hijo, porque yo ya tenía conciencia con aquello que me dijo, que fue como un disparo certero al corazón, de que el fallo podía estar en mí y no en él, me dijo, voy a estar en el coche, y hasta que no tenga claro lo que pasa aquí, no voy a marchar. Esté las horas que esté. Y estuve varias horas. Y al cabo de esas horas, de repente, en mi mente apareció el tema claro. Que por otra parte es una frase que yo habría leído en obras de distintos autores que han citado esto. No sé si se puede localizar quién fue la primera persona que lo dijo. Y la frase es que yo con mi hijo había intentado hacer de Dios, y de Dios solo puede hacer Dios. Cuando yo eso lo tuve claro, cogí el coche, me fui para mi casa, y a partir de ese día las cosas entre mi hijo y yo cambiaron, sin que hablásemos nada, porque yo cambié actitudes. Me di cuenta que estaba jugando un papel que no me correspondía para mí, y seguramente él también notó esos cambios. Esa rebelión contra el padre forma parte de nuestra estructura, de nuestra historia, partiendo del capítulo 3 de Génesis. Pero sigue dándose. Hay que saber cómo hay que actuar. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que educar a los hijos, sino todo lo contrario. Una de las razones del fracaso de las familias es que hoy, y desde hace bastante tiempo, a los hijos no se les educa. Y si no se educa a los hijos, se les está haciendo un mal muy grande. Porque algún día puede que tu hijo, cuando llegue a tener problemas, y tú le apuntes esos problemas, venga delante de ti y te diga, lo que ves en mí es en lo que tú me has convertido. ¿Por qué cuando yo tenía esta edad no me avisaste de esto, del otro, y me explicaste muy bien, no tanto por imposición, sino porque yo pudiese entender las cosas? ¿Por qué me dejaste más libertad de la que a mí me podía beneficiar? Las familias, si los cónyuges no van bien, los hijos no van bien. Para que los hijos crezcan de una manera adecuada y tengan cierta realización, o mucha realización, se necesitan algunas cosas imprescindibles. Que no es que tengan los mejores vestidos, ni los mejores colegios, ni las casas más confortables. Que todo eso lo pueden tener y pueden ir mal. Es que por una parte, tengan conciencia de que sus padres los quieren. Que los dos padres, funcionando como una sola persona que son, conyugalmente hablando, los quieren. Que cada uno de los padres les quiere, y que los padres se quieren entre sí. Y si eso se da, los niños o las niñas o los adolescentes podrá faltarles vestido, comida, andar medio desnudos, andar en un carromato, dormir debajo de los puentes, no importa. Mental y emocionalmente se van a desarrollar de manera muy equilibrada. Ejemplo de eso, por poner un ejemplo, los gitanos. ¿Cómo consiguen la cohesión en la familia que consiguen? ¿Cómo la consiguieron? ¿Cómo en la medida que se van transformando, porque los va absorbiendo otras culturas,